5. En las catacumbas de la fe y en el circo del martirio.
En el día inmediato a la escena que acabamos de describir, vamos a encontrar, juntas, a las dos grandes amigas que, lejos de ser señora y sierva, eran dos almas unidas por los mismos ideales, ligadas por los hilos más santos del corazón. Ana acababa de llegar a casa, después de cumplir obligaciones en el foro Litorium, y, cuando encuentra a Lidia a solas, le dice confidencialmente, «Señora, hoy por la noche una nueva voz se levantará en el santuario de las catacumbas, para las prédicas de nuestra fe. Amigos nuestros me avisaron, esta mañana, que, ya hace algunos días, se encuentra en la ciudad un emisario de la iglesia de Antioquía, llamado Juan de Cleofas, portador de significativas revelaciones para nosotros, los cristianos de esta ciudad». Livia mostró un brillo de íntimo contentamiento en los ojos, exclamando, «¡Ah! Si habremos de ir hoy a las catacumbas! Tengo necesidad de comulgar con nuestros hermanos de creencias, en las mismas vibraciones de nuestra fe. Aparte de eso, necesito agradecer al Señor la misericordia de sus gracias inmensas». Y elevando un poco la voz, como si desease comunicar a la amiga el santo júbilo de sus esperanzas más íntimas, exclamó con tierna sonrisa y radiándole del semblante calmo, «Ana, desde la muerte de Calpurnia, noto que Publio está más sereno y más esclarecido en estos últimos días, me ha dirigido la palabra con la ternura de otros tiempos, habiéndome afirmado, aún ayer, que su corazón me reserva dulce sorpresa para mañana, después de su victoria suprema en la vida pública. Siento que es muy tarde para que sea nuevamente feliz en este mundo, pero, en suma, estoy íntimamente satisfecha, porque nunca deseé morir en desarmonía con el compañero que Dios me concedió para las luchas y alegrías de la vida. Creo que nunca me perdonará el crimen de infidelidad que juzga haya yo practicado hace 25 años, pero lloro de contentamiento al reconocer que Publio me siente redimida, ante la severidad de sus ojos». Y lloraba, conmovida, mientras la vieja criada la afianzaba con ternura, «Sí, mi señora, tal vez haya él reconocido sus abnegaciones santificantes en el hogar, en estos largos años de sacrificios benditos. Agradezco a Jesús tamaña misericordia», contestó Livia, sensibilizada. «Aunque supongo que no estoy lejos de partir para el mundo de las realidades celestes, donde todos los sufridores han de ser consolados». Y después de ligera pausa, continuó, «Aún ayer, cuando oraba junto a la cruz sencilla, allá en el cuarto, oí una voz que me anunciaba el reino de Jesús para dentro de muy poco». Oyéndola, Ana se recordó súbitamente de Simón y de las horas que antecedieron a sus sacrificios, sumergiéndose en dolorosas reflexiones. Sus recordaciones se remontaban al pasado lejano, cuando la voz de Livia nuevamente la despertó en estos términos. Ana decía con las heroicas decisiones de su fe, «No sé cómo seré llamada por el Mesías, pero, en la hipótesis de mi breve partida, te pido que continúes en esta casa, en tu apostolado de trabajo y sacrificios, porque a Jesús ha de bendecirte las labores santificantes». La antigua sierva de los Lentulus quería dar nuevo rumbo a la conversación pungente y exclamó con la serenidad sensata que le conocemos, «Señora, sabe Dios cuál de nosotros partirá primero. Olvidemos, hoy, este asunto para pensar tan solo en sus santificadas alegrías». Y, como para cerrar la angustiada impresión de aquella charla íntima, remató preguntando confidencialmente, «Entonces, iremos hoy, de hecho, a las catacumbas?». «Sí. Queda decidido. Al anochecer partiremos para nuestras oraciones y cariñosos recuerdos del Mesías Nazareno. Tengo necesidad de ese desahogo espiritual, después de los largos meses que estuve retenida junto a mi noble Calpurnia. Aparte de eso, deseo pedir a nuestros hermanos que oren conmigo por ella, testimoniando al mismo tiempo, al Señor, mi sincero agradecimiento por sus gracias divinas al partir. Quiero que me actives la memoria, pues quiero llevar al nuevo apóstol un donativo destinado a la iglesia de Antioquía. Si mañana Publio va a recibir el supremo galardón del hombre del mundo, quiero rogar a Jesús que no le abandone el corazón intrépido y generoso, para que las vanidades de la tierra no lo inhiban de buscar, algún día, el reino maravilloso del cielo». Entendidas así, se separaron en las placenteras tareas domésticas. Y mientras el senador, durante todo el día, tomaba numerosas providencias para que nada faltase al brillo personal de su gran triunfo al siguiente día, Livia se pasaba las horas, con el alma vuelta hacia Cristo en plegarias fervorosas. Al anochecer, de acuerdo como lo habían dispuesto, se fueron a la reunión secreta de las prácticas primitivas del cristianismo. Todos los siervos graduados del palacio las vieron salir, sin preocupación, ni sorpresa. En todo el largo periodo de la molestia de Calpurnia, Livia y Ana nunca más habían fijado su presencia en el interior del hogar y no sería de extrañar que ambas hubiesen deliberado buscar la residencia de los Severus, en aquella noche, de donde, posiblemente, no volverían sino al día siguiente, Después de confortar el espíritu abatido de Flavia, en el desdoblamiento de sus fatigantes encargos domésticos. Fue así que las horas pasaron, tranquilas y descuidadas, y cuando el senador se aproximó a los aposentos de la esposa, gozando por anticipado las profundas alegrías esperadas para el día siguiente, presumió, por el pesado silencio reinante ahí, la significación de su calmo reposo, en las alas leves y acariciantes del sueño. Imaginando que Livia descansaba en la paz soberana de la noche. Publio Lentulus se recogió a su gabinete particular, con el cerebro repleto de radiantes esperanzas, con el propósito de arrepentirse de todos sus errores del pasado. Entretanto, Livia, en compañía de Ana, se aprovechara de las primeras sombras de la noche para alcanzar las catacumbas. Pasaba de las 19 horas, cuando ambas se ocultaban entre las piedras abandonadas que daban acceso a los subterráneos, donde se amontonaba el polvo viejo de los muertos. En un vasto espacio abovedado, que sirviera otrora a las asambleas de las cooperativas funerarias, se reunía gran número de personas en torno a la figura simpática y generosa del culto predicador, que llegara de la Siria distante. En un canto, se erguía improvisada tribuna, donde, en pocos minutos, subía Juan de Cleofas, dentro del halo de dulzura que la aureolaba la singular individualidad. El apóstol de Antioquía traía en la cabeza los primeros cabellos blancos y toda su figura estaba saturada de fuerte magnetismo personal, que unía íntimamente a su personalidad a cuantos se le aproximaban, llevados por la dulce afinidad de la creencia y de los sentimientos profundos. Todos los presentes parecían extasiados por su palabra seductora e impresionante, que se hizo oír por casi dos horas sucesivas, cayendo en el corazón del auditorio como rocío sublime de la elocuencia celeste. Conceptos elevados y proféticas observaciones resonaban por las bóvedas silenciosas y sombrías, débilmente iluminadas por la claridad de algunas antorchas. De hecho, la asamblea tenía razón de electrizarse con aquel doloroso y sublime tono profético, porque Juan de Cleofas pronunciaba profunda alocución, más o menos en estos términos: «Hermanos, sea con vosotros la paz del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en la intimidad de vuestra conciencia y en el santuario de vuestro corazón». El santo patriarca de Antioquía, en sus plegarias y meditaciones de cada día, recibió numerosas revelaciones del Mesías, ordenando la venida de un mensajero al ambiente de vuestros trabajos en la capital del mundo, a fin de anunciaros grandes cosas por las revelaciones del Espíritu Santo. Los cristianos de esta ciudad imperiosa fueron escogidos por el Cordero para el gran sacrificio. Y yo os vengo a anunciar nuestra breve entrada en el reino de Jesús, en nombre de sus apóstoles bien amados. Sí, porque aquí, donde todas las glorias divinas fueron escarnecidas y humilladas por la impenitencia de las criaturas, se han de trabar los primeros grandes embates de las fuerzas del bien y del mal, anunciando el establecimiento definitivo, en el mundo, del divino y eterno mensaje del Evangelio del Señor. En la última reunión general de los creyentes de Antioquía, se manifestaron las voces del cielo, en lenguas de fuego, como aconteció en los días gloriosos del cenáculo de los apóstoles, después de la divina resurrección de nuestro Salvador, y vuestro siervo, aquí presente, fue escogido para emisario de esas noticias fortalecedoras, porque las voces celestiales nos prometen el reino del Señor, en breves días amados. Creo que estamos en vísperas de los más atroces testimonios de nuestra fe, por los sufrimientos remisorios, pero la cruz del Calvario deberá iluminar la penosa noche de nuestros padecimientos. Yo también tuve la felicidad de oír la palabra del Señor, en las últimas horas de su dolorosa agonía, en la faz de este mundo. ¿Y qué pedía Él, mis queridos, sino el perdón infinito del Padre, para los verdugos implacables que lo atormentaban? Sí, no dudemos de las revelaciones del cielo. Verdugos inflexibles rondan nuestros pasos y yo os traigo el mensaje del amor y de la fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Roma bautizará su nueva fe con la sangre de los justos y de los inocentes, mas, también, importa considerar que el Cordero Inmaculado de Dios Todopoderoso se inmoló en el madero infamante, para rescatar los pecados y locuras del mundo. Andaremos, tal vez, en estas vías suntuosas, como en nuevas avenidas de una Jerusalén putrefacta, llena de desolación y de amargura, claman las voces celestiales que, aquí, seremos despreciados, humillados, vilipendiados y vencidos, pero, la victoria suprema del Señor nos espera más allá de las palmas espinosas del martirio, en las claridades dulces de su reino, inaccesible al sufrimiento y a la muerte. Lavaremos con nuestra sangre y nuestras lágrimas la iniquidad de estos mármoles preciosos, pero, un día, hermanos míos, toda esta Babilonia de inquietud y de pecado se derrumbará, fragorosamente, al peso de sus miserias bestiales. Un huracán destructor derrumbará los falsos ídolos y confundirá las pretenciosas mentiras de sus altares. Tormentas dolorosas del exterminio y del tiempo harán llover sobre este imperio poderoso las ruinas de la pobreza y del más triste olvido. Los circos de la impiedad han de desaparecer bajo un puñado de cenizas, El foro y el senado de los impenitentes han de ser confundidos por la suprema justicia divina, y los guerreros orgullosos de esta ciudad pecadora se arrastrarán, un día, como gusanos, por las márgenes del mismo Tíber que les carga la iniquidad. Entonces, nuevos Jeremías han de llorar sobre los mármoles, a la piadosa luz de la noche los suntuosos palacios, de estas colinas soberbias y donosas, caerán en penoso torbellino de asombros y, sobre sus monumentos de orgullo, de egoísmo y vanidad, gemirán los vientos tristes de las noches silenciosas y desiertas felices todos aquellos que lloraren ahora, por amor al divino Maestro, venturosos todos los que derramaren su sangre por las sublimes verdades del Cordero, porque en el cielo existen las moradas divinas para los bienaventurados de Jesús. Hablaba la voz suave y terrible del emisario de la iglesia de Antioquía y sus palabras resonaban en el profundo silencio de las bóvedas desérticas. Multitud de personas se encontraban ahí oyéndolo atentamente. Casi todos los cristianos presentes lloraban, embebecidos. En lo íntimo de las almas fluía una exaltación suave y mística, haciéndoles sentir las dulces emociones de todos aquellos apóstoles anónimos, que cayeron en las arenas ignominiosas de los circos, para cimentar con sangre y lágrimas la edificación de la nueva fe. Después de las singulares y dolorosas profecías, que hincharon todas las miradas de brillos indefinibles de alegría interior, previendo el glorioso reino de Jesús, Juan fue consultado por numerosos cofrades con respecto a varios asuntos de interés general para la marcha y desenvolvimiento de la nueva doctrina, tal como acontecía en las primitivas asambleas del cristianismo naciente, y a todos atendía con las más francas expresiones de bondad fraternal. Interpelado por uno de los presentes, en cuanto al motivo de su alegría radiante, cuando las revelaciones del Espíritu Santo anunciaban tan grandes pruebas y tantos padecimientos, el generoso emisario respondió con sublimado optimismo: «Sí, mis amigos, no podemos esperar sino el sagrado cumplimiento de las profecías anunciadas, pero debemos considerar con júbilo que si Jesús permite a los impíos la realización de monumentos maravillosos, como los de esta ciudad suntuosa y podrida, que no reservará Él, en su infinita misericordia, a los hombres buenos y justos, en las claridades de su reino». Aquellas respuestas consoladoras caían en el alma de la numerosa asamblea, como bálsamo dulcificante. Palabras de amor y salutaciones afectuosas eran intercambiadas entre todos, con las más dulces demostraciones de júbilo y fraternidad. Livia y Ana tenían un semblante de alegría íntima brillándoles en los ojos calmos. Al final de la reunión, todos se levantaron para las plegarias sencillas y espontáneas de las primitivas lecciones del cristianismo, en fuentes puras. La voz del emisario de Antioquía se hizo oír de nuevo, brillante y clara: «Padre nuestro, que estáis en los cielos, santificado sea vuestro nombre, vénganos vuestro reino de misericordia, sea hecha vuestra voluntad, así en la tierra, como en los cielos». Pero, en ese instante, la palabra dulce y conmovedora fue cortada por el siniestro tañir de las armaduras. «Es aquí, Lúculo», gritaba la voz estentórea del centurión Claudio Barrus, que avanzaba, con sus numerosos pretorianos, hacia la masa atónita de los cristianos indefensos, constituida, en su mayoría, de mujeres. Algunos creyentes de los más inflamados comenzaron entonces a apagar las antorchas, provocando las tinieblas para la confusión y el tumulto, pero Juan de Cleofas descendía de la tribuna con su figura radiante que impresionaba. «Hermanos», gritó con la voz extraña y vibrante en su llamado, como si estuviese saturado de extraordinario magnetismo, «recomendó el Señor que jamás colocásemos la luz debajo del celemín. No apaguéis la claridad que debe iluminar nuestro ejemplo de coraje y de fe». Para ese momento, los dos centuriones presentes ya habían articulado sus fuerzas, en común, organizando los 50 hombres que habían venido bajo sus órdenes, para la hipótesis de una resistencia. Entonces, se vio al apóstol de Antioquía caminar valientemente, bajo el pasmo silencioso de los presentes, dirigiéndose a Lúculo Quintilius, extendiéndoles los brazos pacíficamente y solicitando con empeño: «Centurión, cumple tu tarea sin recelo, porque yo no vine a Roma sino para las glorias del sacrificio». El delegado del imperio no se conmovió con esas palabras y, después de blandir el rostro del misionero con los copos de su espada, en dos tiempos le amarró los brazos, imposibilitándole los movimientos. Dos jóvenes creyentes, dando muestra de su temperamento ardiente y sincero, disgustados con la crueldad, desenvainaron las armas, que relucieron en la claridad pálida de aquel interior de penumbras, avanzando hacia los soldados en un gesto supremo de defensa y resistencia. Pero Juan de Cleofas advirtió una vez más, con su palabra magnética y profunda: «Mis hijos, no repitáis en este recinto la escena dolorosa de la prisión del Mesías. Recordaos de Malcus y guardad vuestra espada en la vaina, porque los que hieren con el hierro serán heridos». Hubo, entonces, en la asamblea, un movimiento de quietud y de asombro. El coraje sereno del apóstol contagiará todos los corazones. En los grandes movimientos de la vida, hay siempre una vibración espiritual que fluye de otros mundos, para consuelo de los míseros de la jornada terrestre. Algo inaudito e inesperado, se observó, entonces. Todos los presentes imitaron al apóstol valeroso, entregando los brazos inermes para el sacrificio. En su doloroso momento, Livia se llenara de un coraje que nunca había poseído. Frente a su figura noble y a su indumentaria de patricia se detuvieron, largamente, las miradas significativas de los verdugos. En aquella asamblea, era ella la única mujer que ostentaba las insignias del patriciado romano. Clodio Varus cumplía su tarea algo respetuoso y, en pocos minutos, la pesada caravana estaba camino de la prisión, dentro de las sombras espesas de la medianoche. La cárcel donde los cristianos iban a pasar tantas horas al relente, en angustiosa promiscuidad, que, de algún modo, representaba para ellos suave consuelo, quedaba anexa al gran circo, sobre cuyas proporciones gigantescas somos obligados a detener nuestra mirada, dando al lector una débil idea de su grandeza. El circo máximo quedaba situado justamente en el valle que separa el Palatino del Aventino, irguiéndose, allí, como una de las más bellas maravillas de la ciudad invicta. Edificado en los comienzos de la organización romana, sus proporciones grandiosas se habían desenvuelto con la ciudad y, en la época de Domicio Nerón, su extensión era tal, que ocupaba 2.190 pies de ancho, por 960 de largo, terminando en semicírculo, con capacidad para 300.000 espectadores cómodamente instalados. De ambos lados, corrían dos órdenes de pórticos, superpuestos, ornados de columnas preciosas y coronadas de terrazas confortables. En aquel lujo de construcciones y de ornamentos en demasía, se veían numerosas tascas e innumerables lugares de libertinaje, a cuya sombra dormían los miserables y reposaba la mayoría del pueblo, embriagado y debilitado en los placeres más hediondos. Seis torres cuadradas, denotando las más avanzadas expresiones de buen gusto, de la arquitectura de la época, dominaban las terrazas, sirviendo de camarotes lujosos a las personalidades más distinguidas, en los espectáculos de gran gala. Amplios bancos de piedra, dispuestos en anfiteatro, corrían por tres lados, localizándose, enseguida, en línea recta, el espacio ocupado por las cárceles, de donde salían los caballos y carros, así como esclavos y prisioneros, fieras y gladiadores, para las diversiones preferidas de la sociedad romana. Sobre las cárceles, se erguía el suntuoso pabellón del emperador, de donde las más altas autoridades y áuricos acompañaban al César en sus entrenamientos. La arena estaba dividida longitudinalmente por una muralla de 6 pies de altura, por 12 de largo, irguiéndose sobre ella altares y estatuas preciosas que ostentaban bronces finos y dorados. Igualmente en el centro de esa muralla, imprimiendo un trazo majestuoso de grandeza al ambiente, se levantaba, a la altura de 120 pies, el famoso obelisco de Augusto, dominando la arena coloreada de rojo y de verde, dando la impresión de un césped delicioso que se tiñese súbitamente de flores de sangre. Los míseros prisioneros de aquella redada humana fueron lanzados en una larga dependencia de las cárceles, en las primeras horas de la madrugada. Los soldados los despojaron, uno a uno, de los objetos de valor, o de los pequeños importes en dinero que traían consigo. Inclusive las señoras no escaparon al saqueo humillante, siendo despojadas de sus joyas más preciosas. Solo Livia, por el respeto que inspiraba en sus vestidos, fue dispensada del examen infamante. Es un gabinete privado, Clodio Varus daba certeza a su superior, Cornelio Rufus, del éxito de la diligencia que le fuera encomendada aquella noche. Se exclamaba Cornelio, satisfecho, por lo que veo, la fiesta de mañana correrá a entera satisfacción del emperador. Esta primera redada de cristianos era esencial al glorioso acontecimiento de los grandes homenajes a los senadores. Pero, escucha, continuaba él, más discretamente, refiriéndose a Livia, ¿quién es esa mujer que trae la toga de las matronas de la más alta clase social? Lo ignoro, respondió el centurión, muy pensativo. Además, mucho me admiré de encontrarla en tal ambiente, pero cumplí severamente vuestras órdenes. Hiciste bien. Pero, como si estuviese adoptando íntimamente una nueva providencia, Cornelio Rufus sentenció, la dejaremos aquí hasta mañana, hasta el momento del espectáculo, cuando, podrá ser puesta en libertad. ¿Y por qué no la liberamos desde ahora? Ella podría, en su condición de nobleza, provocar algún movimiento de protesta contra la decisión de César y eso nos colocaría en pésima situación. Y como esas miserables criaturas serán lanzadas a las fieras, en calidad de esclavos y condenados a la pena máxima, en la última parte del espectáculo de la tarde, no conviene que nos comprometamos ante su familia. Reteniéndola aquí, satisfacemos los caprichos de Nerón y, soltándola enseguida, no nos incompatibilizaremos con los que gozan de los favores de la situación. Es verdad, esa es la solución más razonable. Pero, ¿por qué motivo esas criaturas serán condenadas como esclavos, cuando deberían morir como cristianos? Pues tan solo esa es la causa de su justa condenación. ¿La razón de su muerte no está en la humillante doctrina que profesan? Sí, pero tenemos que ponderar que el emperador no se siente aún con bastante fuerza para enfrentar la opinión de los senadores, de los ediles y de otras varias autoridades, que, ciertamente, desearían abogar la causa de estos infelices, en desprestigio de él y en el de sus más íntimos consejeros, pero, no dudo de que esa persecución a los adeptos de la doctrina del crucificado será oficializada en pocos días, tan pronto los poderes imperiales estén más fuertemente centralizados. Esperemos, pues, algún tiempo más y, hasta allá, fortifiquemos el prestigio de Nerón, porque el detentor del poder debe representar siempre lo mejor de los amigos. Mientras eso ocurría, todos los cristianos se dividían en grupos en el interior de la cárcel intercambiando las más íntimas impresiones sobre el angustioso trance. Y en dado momento, se abrió una puerta, por donde surgió la figura detestable de Clodio, exclamando, irónicamente, cristianos, no hay clemencia de César para los que profesan las peligrosas doctrinas del Nazareno. Si tenéis algunos negocios materiales que resolver, recordaos de que es muy tarde, porque pocas horas os separan de las fieras de la arena, en el circo. Nuevamente, la pesada puerta se cerró sobre su figura, mientras los míseros condenados se sorprendían amargamente con la noticia inquietante y dolorosa. A través de las rejas reforzadas, podían observar los movimientos de los numerosos soldados que los guardaban, dando guarida, en los primeros instantes, a las más angustiosas conjeturas. No obstante, rápidamente les volviera la calma y los prisioneros se aquietaron con humildad. Algunos hacían oraciones fervorosas, mientras otros trocaban pensamientos en voz baja. Los carceleros no tardaron en separar a las mujeres, instalándolas en una dependencia contigua, donde cada grupo de creyentes quedó con el alma vuelta a Jesús, en los instantes supremos en que aguardaban la muerte. Por la mañanita, mal el sol había surgido del todo en las amplitudes del hermoso firmamento romano, vamos a encontrar a Ana y Livia en conversación casi serena, a solas en una especie de biombo de los muchos existentes en la espaciosa sala reservada a las mujeres, mientras numerosas compañeras aparentaban descansar, somnolientas. Señora, exclamaba la sierva, algo preocupada, noto que os tratan aquí con simpatía y deferencia. ¿Por qué no lucháis inmediatamente vuestra libertad? No sabemos qué de siniestro y terrible nos ocurrirá en las horas penosas de este día. No, un buen Ana, respondió Livia, tranquila, debes quedar segura de que mi alma está convenientemente preparada para el sacrificio. Y aunque no me sintiese confortada, no deberías presentarme semejante consejo, porque Jesús, siendo el maestro de todos los maestros y señor del reino de los cielos, no luchó por su libertad junto a los verdugos que lo atormentaban y oprimían. Eso es verdad, señora. Pero, creo que Jesús sabría comprender vuestro gesto, porque tenéis aún un esposo y una hija, acentuó la vieja empleada, como recordándole las obligaciones humanas. ¿Un esposo?, contestó la noble matrona, con heroica serenidad. Sí, agradezco a Dios la paz que me concedió, permitiendo que Publio me demostrase su contrición en estos últimos días. Para mí, solo esa tranquilidad era esencial y necesaria, porque el esposo, en su condición humana, yo lo perdí hace 25 largos años en balde. Sacrifiqué todos los impulsos de mi mocedad para probarle mi amor y mi inocencia, en contraposición a la calumnia con la que humillaron mi nombre. Por un cuarto de siglo he vivido con mis oraciones y mis lágrimas. Angustiosa ha sido mi nostalgia y dolorosísimo el triste destierro espiritual al que fui relegada, en el plano de mis afectos más puros. No creo que pueda revivir para mí, en el corazón del viejo compañero, la antigua confianza, llena de felicidad y ternura en cuanto a la hija. La entregué a Jesús, desde los días de la infancia, cuando me vi obligada a la terrible separación de su afecto. Apartada de su alma por imposición de Publio, tuve que sofocar los más dulces entusiasmos del corazón materno. Sabe el Señor de mis ansiosas angustias, en las noches silenciosas y tristes en que le confiaba mis amargos padecimientos. Además de eso, Flavia, tiene hoy un marido que procuró aislarla aún más de mi pobre espíritu, receloso de mi fe, calificada por todos de demencia. Y después de ligera pausa, en su confianza dolorosa, acentuó con serena tristeza, para mí, no puede haber un nuevo florecimiento de las esperanzas aquí en la tierra. Solo aspiro, ahora, a morir en paz confortadora con mi conciencia. Pero, señora, tomó la criada con vehemencia, hoy es el día de la mayor victoria de nuestro esposo, no me olvidé de esa circunstancia. Pero, hace 25 años que Publio siguió el rumbo opuesto a mi camino y no será de más que, buscando él hoy la suprema recompensa del mundo, como triunfo final de sus deseos, busqué yo también no la victoria del cielo, que no la merecí, sino la posibilidad de mostrar al Señor la sinceridad de mi fe, ansiosa por las bendiciones lucíferas de su infinita misericordia. Después, mi querida Ana, es muy grato al corazón soñar con su reino santificado y misericordioso ver, de nuevo, las manos suaves del Mesías bendiciéndonos el espíritu, con sus gestos amplios de caridad y de ternura. Livia tenía una claridad divina en los ojos, que se mojaban en lágrimas espontáneas, como si hubiese caído sobre su corazón el rocío del paraíso. Véase, claramente, que sus ideas no estaban en la tierra, sino fluctuando, en un mundo de irradiaciones muy suaves, llena de recordaciones cariñosas del pasado y saturado de tiernas esperanzas en el amor de Jesucristo. Si continuaba hablando, como si fuera tan solo para su propia alma, en la intimidad del corazón, últimamente, mucho me he recordado del Divino Maestro y de sus palabras imborrables en aquella tarde de sus prédicas inolvidables. Aún era el crepúsculo y el cielo estaba cubierto de estrellas, como si las luces del firmamento deseasen también oírlo las olas del Tiberíades, que se presentaban, frecuentemente, tan rumorosas al castigo del viento, venían, silenciosas, a deshacerse en un abanico de espuma, al encuentro de las barcas de la playa, en una dulce expresión de respeto, cuando se hacían oír en el paisaje sus divinas enseñanzas. Todo se aquietaba mansamente, era de verse la sonrisa angelical de los niños, a la claridad tierna de sus ojos de pastor de los hombres y de la naturaleza en mis anhelos. Mi buena Ana, deseaba adoptar a todos aquellos pequeños desarrapados y hambrientos, que surgían en las asambleas populares de Cafarnaum, pero, mi propósito materno de amparar a aquellas mujeres despreciadas y aquellos niños andrajosos, que vivían al desamparo, no podía realizarse en este mundo. Sin embargo, supongo que he de realizar los ideales de mi alma. Si Jesús me acogiese en las claridades de su reino, la vieja sierva lloraba emocionada, oyendo estas expansiones tocantes, conmovedoras. Después de larga pausa, continuó como si desease aprovechar bien las últimas horas. Ana dijo con enérgica tranquilidad, ambas fuimos llamadas al testimonio sagrado de la fe, en las horas que pasan y que deben ser gloriosas para nuestro espíritu. Perdóname, querida, si algún día te ofendí el corazón con alguna palabra indigna. Antes que Simón te entregase a mi guarda, ya yo te amaba tiernamente, como si fueras mi hermano o mi propia hija. La sierva lloraba emocionada, mientras Livia, cariñosa, continuaba, ahora, querida, tengo un último pedido que hacerte decir, señora, susurró la sierva, con los ojos rasos de lágrimas. Antes de todo, soy vuestra esclava. Ana, si es verdad que tenemos que dar testimonio hoy de nuestra fe, yo deseaba comparecer al sacrificio como aquellas criaturas desamparadas, que oían las consolaciones divinas junto al Tiberíades. Si pudieres atenderme, cambia hoy conmigo la toga de la señora por la túnica de la sierva. Deseaba participar del sacrificio con las vestiduras humildes y pobres de la plebe, no porque me sienta humillada ante las personas de mi condición en el momento del testimonio, sino porque, arrancando para siempre los últimos preconceptos de mi nacimiento, daría a mi conciencia cristiana el consuelo del último acto de humildad. Yo, que nací entre las púrpuras de la nobleza, deseaba buscar el reino de Jesús con las vestiduras sencillas de los que pasaron por el mundo en el torbellino doloroso de las pruebas y de los trabajos. Señora, obtemperó la sierva, dubitativa, no vaciles, si quieres proporcionarme la última satisfacción. Ana no pudo rehusarse, ante los piadosos propósitos de la generosa criatura y, en un instante, en la penumbra de aquel improvisado rincón que la separaba de las demás compañeras, cambiaron la toga y la túnica, que eran tan solo una especie de manto, sobre la complicada indumentaria de la época, habiendo Livia lucido la toga de lana finísima ahora en el cuerpo de la sierva, con las joyas discretas que traía usualmente consigo. Después de entregarle dos anillos preciosos y un gracioso brazalete, apenas un adorno de valor le restaba, pero Livia, pasando la mano por el cuello y acariciando el pequeño collar, con inmensa ternura, exclamó con decisión a la compañera, «Está bien, Ana, me queda apenas este pequeño collar, en que traigo el camafeo con el perfil de Publio, en alto relieve, y que es un regalo de él en el día lejano de nuestras nupcias. Moriré con esta joya, como si ella fuera un símbolo de unión entre mis dos amores, que son mi marido y Jesucristo». Ana aceptó, sin protestar, todas las piadosas imposiciones de la señora y, en pocos instantes, en su antigua belleza virginal, el porte de sierva humilde estaba tocado de imponente nobleza, como si ella fuese una soberana figura de marfil viejo. Para todos los prisioneros, en la terrible inquietud que los oprimía, no obstante las dulces claridades inferiores de la plegaria que los integraba en el necesario coraje moral para el sacrificio, las horas del día pasaban pesadas y lentas. Juan de Cleofas, con el resignado heroísmo de su fervor religioso, consiguió mantener encendido el calor de la fe en todos los corazones, no faltaron los compañeros más animados que, en la exaltación de su confianza en la providencia divina, ensayaron sus propios cánticos de gloria espiritual, para el instante supremo del martirio. En el palacio de Aventino, todos los domésticos de mayor confianza creían en la permanencia de Livia en casa de la hija, pero, un poco antes de mediodía, Flavia Lentulia vino para estar con el padre, a fin de besarlo antes del triunfo. Informada por el senador, en cuanto a sus proyectos de restablecer la antigua felicidad doméstica, con las más expresivas demostraciones públicas de confianza y de amor por la esposa, Flavia, con gran sorpresa para el padre, buscaba a la madre para las manifestaciones de su justificada alegría. Angustiosa interrogación se estampó, de ese modo, en todos los semblantes. Después de 25 años, era la primera vez que Livia y Ana se ausentaban de casa, de un día para otro, provocando los más justificados recelos. El senador sintió el corazón herido de presagios angustiosos, pero los esclavos ya se encontraban preparados para conducirlo al Senado, donde las primeras ceremonias tendrían inicio después del mediodía, con la presencia de César. Observándole la aflicción y las miradas ansiosas e inquietas, Flavia Lentulia buscó tranquilizarlo con estas palabras, que disimulaban sus propias aflicciones. «Ve tranquilo, papá. Volveré ahora a casa, pero no me descuidaré de las providencias necesarias, porque, cuando regresares, esta tarde, con la aureola del triunfo, quiero abrazarte con mamá, entre las flores del vestíbulo, a fin de que podamos ambas recibirte con los pétalos de nuestro amor desvelado de todos los días». «Sí, hija», respondió el senador con una sombra de angustia, «permitan los dioses que así sea, porque las rosas del hogar serán para mí las mejores recompensas». Y tomando la litera, saludado por numerosos amigos que lo esperaban, Publio Lentulus demandó al Senado, donde multitudes entusiastas exultaban de alegría, en señal de agradecimiento por la abundante distribución de trigo con que las autoridades romanas habían conmemorado aquel evento, aplaudiendo a los homenajeados con la gritería ensordecedora de las grandes manifestaciones populares. De la noble casa política, donde los más elegantes torneos de oratoria fueron proferidos para enaltecimiento de la personalidad del emperador y antecedidos por la figura impresionante del César, que nunca desdeñó el fausto retumbante de los grandes espectáculos, en su costumbre de antiguo comediante, se dirigieron los senadores para el famoso templo de Júpiter, donde los homenajeados recibirían la aureola de mirto y rosas, como los triunfadores, obedeciendo a la inspiración de Séneca, que todo envidiaba para deshacer la penosa impresión del gobierno cruel de su exdiscípulo, que, al final, decretaría también su muerte en el año 66. En el templo de Júpiter, el gran artista que era Domicio Nerón coronó la frente de más de 100 senadores del imperio, bajo la bendición convencional de los sacerdotes, demorándose las ceremonias en su complicada faceta religiosa, por algunas horas sucesivas. Solamente después de las 15 horas, salía del templo, en dirección al Circo Máximo, el grueso y desmesurado cortejo. La compacta procesión, tocada de su aspecto solemne, pocas veces observado en Roma en los siglos posteriores, se dirigió primeramente al foro, atravesando por la masa formidable del pueblo, con el máximo respeto. Para esclarecimiento de los lectores, pasemos a dar pálida idea del maravilloso cortejo, de conformidad con las grandes ceremonias públicas de la época. En el frente, va un carro, soberbio y magníficamente ornamentado, donde se instala indolente el emperador, siguiéndole numerosos carros en los cuales se instalaban los senadores homenajeados, así como sus áuricos preferidos. Domicio Nerón, junto a uno de sus favoritos más queridos, pasa altivo en su traje bermejo de triunfador, con el lujo ostentoso que le caracterizaba las actitudes. Enseguida, numeroso grupo de jóvenes de 15 años pasan, a caballo y a pie, escoltando los carruajes de honor y abriendo la marcha. Pasan, después, los cocheros guiando las vigas, las cuadrigas y las sejujes, que eran carros de 2, 4 y 6 caballos, para las locas emociones de las corridas tradicionales. Siguiendo a los aurigas, casi en completa desnudez, surgen los atletas, que harán los números de todos los grandes y pequeños juegos de la tarde. Después de ellos, van los tres coros clásicos de danzarines, el primero constituido por adultos, el segundo de los adolescentes insinuantes, y el tercero por graciosos niños, todos ostentando la túnica escarlata apretada con una cinta de cobre, espada al lado y lanza en la mano, destacándose el capacete de bronce adornado de penachos y escarpelas, que le complementan la indumentaria extravagante. Esos bailarines pasan, seguidos por los músicos, exhibiendo movimientos rítmicos y ejecutando bailes guerreros, al son de arpas de marfil, flautas cortas y numerosos laúd. Después de los músicos, cual bando de siniestros histriones, surgen los sátiros y los silenos, personajes extraños, que presentan máscaras horripilantes, cubiertos de pieles de cabra, bajo los cuales hacen los gestos más horrendos, provocando la risa frenética de los espectadores, con sus contorsiones ridículas y extrañas. Se suceden nuevos grupos musicales, que se hacen acompañar por varios ministros secundarios del culto de Júpiter y otros dioses, llevando en las manos grandes recipientes a la manera de turíbulos de oro y plata, de donde subían en espiral nubes de incienso. Siguiendo a los ministros, con adornos de oro y piedras preciosas, pasan las estatuas de las numerosas divinidades arrancadas, por un momento, de sus templos suntuosos y sosegados. Cada estatua, en su expresión simbólica, se hace acompañar de sus devotos y de sus variados colegios sacerdotales. Todas las imágenes, con gran aparatosidad, son conducidas en carros de marfil o de plata, empujados por imponentes caballos, guiados delicadamente por niños pobres de 10 a 12 años, que tengas padre y madre vivos, y escoltados, con atención, por los patricios más destacados en la gran ciudad. Era todo un deslumbramiento de coronas de oro, púrpuras, lujosos tejidos del oriente, metales brillantes, cintilaciones de piedras preciosas. Cierra el cortejo la última legión de sacerdotes y ministros del culto, siguiéndoles la masa interminable del pueblo anónimo y desconocido. La gigantesca procesión penetra el gran circo con gran recogimiento, en observancia a las más elevadas solemnidades. El silencio es cortado solamente por las aclamaciones parciales de los diferentes grupos de ciudadanos, cuando pasa la estatua de la divinidad que les protege las actividades y la procesión, en la vida común. Después de una vuelta solemne por el interior del circo, las silenciosas figuras de marfil son colocadas en la edícula, junto a las carceles, bajo los fulgores radiantes del pabellón del emperador y donde se hacen las plegarias y sacrificios de nobles y plebeyos, mientras el César y sus áuricos, en compañía de los políticos homenajeados aquella tarde, hacen numerosas y extraordinarias libaciones. Terminadas aquellas ceremonias, desaparece, igualmente, el silencioso recogimiento de la multitud. Comienzan, entonces, los juegos bajo las miradas ávidas de más de 300.000 espectadores, que no se circunscriben a las masas compactas, comprimidas en las dimensiones grandiosas del lujoso recinto. Los palacios de Aventino y del Palatino, así como las elegantes terrazas del Celio, sirven también de anfiteatros para la numerosa asistencia, que no puede ver de más cerca el formidable espectáculo. Roma se divierte y todas sus clases están deslumbradas. La competencia de los carros es el primer número a ser presentado, pero los aplausos entusiastas solamente se verifican cuando mueren en la arena los primeros cocheros y los primeros caballos destrozados. Los jugadores se distinguen por los colores de la túnica. Hay los que se visten de rojo, de azul, de blanco o de verde, representando varios partidos, mientras la platea se reparte en grupos exaltados y enloquecidos. Gritan apasionadamente los admiradores y los socios de cada facción, traduciendo su alegría, o su recelo, su angustia o su impaciencia. Al final de los primeros números, se verifican desoladoras escenas de lucha entre los adversarios de ese o de aquel partido, en el seno de la enorme asistencia, habiendo serios tumultos, inmediatamente degenerados en saña criminal, y de donde son retirados enseguida, algunos cadáveres. Después de las carreras, hubo una cacería fabulosa, llevándose a efecto terribles combates entre hombres y fieras, en los cuales algunos esclavos jóvenes perdieron la vida en trágicas circunstancias, ante las aclamaciones delirantes de las masas inconscientes. El emperador sonríe, satisfecho, y continúa en sus libaciones personales, vagarosamente, junto a algunos amigos muy íntimos. 6 arpistas ejecutan las melodías predilectas en el pabellón, mientras los laúd hacen oír, igualmente, sonidos melodiosos y claros. Otros juegos pasaron, diferentes, divertidos y terribles, y, después de algunas danzas exóticas, ejecutadas en la arena, se vio a un áurico predilecto de Domicio Nerón inclinarse discretamente, hablándole al oído. Llegó el instante, oh Augusto, de la gran sorpresa de los juegos de esta tarde. ¿Entrarán, ahora, los cristianos en la arena? Preguntó el emperador en voz baja, con su impiedosa y fría sonrisa. Sí. Ya fue dada la orden para que queden en libertad en la arena los 20 leones africanos, tan pronto se presenten al público los condenados. Bello homenaje a los senadores. Comentaba Nerón, sarcásticamente. Esta festividad fue una feliz sugerencia de Séneca, porque tendré oportunidad de mostrar al Senado que la ley es la fuerza y toda la fuerza debe estar conmigo. Pocos minutos faltaban para la presentación del sorprendente número de la tarde, cuando Clodio Barrus aconsejaba a uno de sus auxiliares de confianza, Atón decía él. Circunspecto, puedes dar ahora la entrada a todos los prisioneros en la arena, pero aparta con discreción a una mujer que se conserva ya con la toga del patriciado. Déjala de última, expulsándola, enseguida para la calle, porque no deseamos complicaciones con su familia. El soldado hizo la señal, como quien había guardado fielmente la orden recibida, disponiéndose a cumplirla y, en pocos momentos, el numeroso grupo de cristianos, bajo improperios y burlas de los más bajos servidores del circo, se encaminaban, impávidamente, para el sacrificio en primer lugar. Iba Juan de Cleofás, murmurando íntimamente su última plegaria. Entretanto, cuando iba a abrirse la gran puerta, a través de la cual se oían los rugidos amenazadores de las fieras hambrientas, Atón se aproximó a Ana y, observándole la toga finísima de lana, las joyas discretas que le adornaban el porte ennoblecido, así como la delicada red de oro que le sujetaba graciosamente los cabellos, exclamó respetuosamente, admirado de la nobleza de su figura, «Señora, quedaréis aquí, hasta segunda orden». La vieja criada de los Lentulus cambió significativa y angustiosa mirada con su señora, respondiendo, aún, con serena altivez, «Pero, ¿por qué? ¿Pretendéis privarme de la gloria del sacrificio?». Atón y sus colegas se sorprendieron con aquella actitud de profundo heroísmo espiritual, y aquel, después de un gesto evasivo, que expresaba la vacilación de la respuesta que le competía dar, esclareció respetuosamente, «Seréis la última». Aquella explicación pareció satisfacerla, mas Livia y Ana, en ese instante decisivo de separación, intercambiaron una amorosa mirada, angustiosa e inolvidable. Pero, todo fuera obra de algunos segundos, porque la puerta siniestra estaba ahora abierta y las armas amenazadoras de los guardias de Domicenerón obligaban a los prisioneros a demandar la arena, como un bloque de condenados al terror de la última pena. El venerable apóstol de Antioquía encabezó la fila con serenidad valerosa. Su corazón se eleva al infinito, con oraciones sinceras y fervorosas. En pocos instantes, todos los prisioneros se encontraban reunidos a la entrada de la arena, saturados de una fuerza moral que, hasta entonces, les era desconocida. Es que, detrás de aquellas púrpuras suntuosas y más allá de aquellas risas estridentes e improperios siniestros, estaba una legión de mensajeros celestiales fortaleciendo las energías espirituales de los que iban a sucumbir de muerte infamante, para regar la simiente del cristianismo con sus lágrimas fecundas. Una senda luminosa, invisible a los ojos mortales, se abriera en las claridades del firmamento y, por ella, descendía todo un ejército de arcángeles del Divino Maestro, para aureolar con las bendiciones de su gloria a los valerosos trabajadores de su causa. Bajo los aplausos delirantes y ensordecedores de la numerosa turba, se soltaron los leones hambrientos, para la espantosa escena de impiedad, de pavor y sangre, pero ninguno de los apóstoles desconocidos, que iban a morir en el depravado festín de Nerón, sintió las torturas angustiosas de tan horrenda muerte, porque el suave anestésico de las potencias divinas les adormecía el corazón adolorido y dilacerado en el tormentoso momento. Fustigados por la angustiosa y por la aflicción del último instante, ante el público sanguinario, los míseros sacrificados no tuvieron tiempo de reunirse en la arena dolorosa. Las fieras hambrientas parecían llenas de horrible ansiedad. Y mientras se despedazaban cuerpos misérrimos, Domicio Nerón mandaba que todos los coros de danzarines y todos los músicos celebrasen el espectáculo con los cánticos y bailes de la Roma victoriosa, incluyéndose la considerable asistencia que se aglomeraba en las colinas. Casi medio millón de personas vibraba en aplausos ensordecedores y espantosos, mientras dos centenares de criaturas humanas caían desgarradas ingresando en la arena. Livia se arrodillara de frente al grande y suntuoso pabellón del emperador, donde buscó ver la figura del esposo, por última vez, a fin de guardar en el fondo del alma la dolorosa expresión de aquel último cuadro, junto a la imagen íntima de Jesús crucificado, que inundaba de emociones serenas su pobre corazón dilacerado en el minuto supremo. Le pareció divisar, confusamente, en la dulce claridad del crepúsculo, la figura erecta del senador coronado de rosas, como los triunfadores y, cuando sus labios se entreabrían en una última plegaria mezclada de lágrimas ardientes que le brotaban de los ojos, se vio repentinamente envuelta por las patas salvajes de un monstruo. Pero, no sintiera la conmoción violenta y ruda, que señala comúnmente el minuto oscuro de la muerte. Le pareció haber experimentado ligero choque, sintiéndose ahora arrullada en unos brazos de nieve transparente, que ella contempló altamente sorprendida. Buscó certificarse de su posición, dentro del circo, y reconoció, a su lado, la noble figura de Simón, que le sonreía divinamente, dándole la silenciosa y dulce certeza de haber pasado el pórtico de la eternidad. En aquel instante, dentro del camerino de honra del emperador, Publio Lentulus sintió en el corazón inexpresable angustia. En el torbellino de aquel ensordecedor vocerío, el senador nunca sintiera tan profundo desaliento y tan amargo desencanto de la vida. Le horrorizaban ahora aquellos tremendos espectáculos homicidas, de pavor y muerte. Sin que pudiese explicar el motivo, Su pensamiento envolvió a la Galilea lejana, pareciéndole divisar, nuevamente, la suave figura del Mesías de Nazaret, cuando le afirmaba, «Todos los poderes de tu imperio son bien débiles y todas sus riquezas bien miserables». Inclinándose hacia su amigo Eufanilo de Rusos, Publio desahogó la penosa impresión, discretamente, «Mi amigo, este espectáculo de hoy me asusta. Siento, aquí, emociones de angustia, como jamás experimenté en toda mi vida. Serán esclavos destinados a la última pena los que ahora sucumben, bajo la crueldad de las fieras violentas y rudas». «No lo creo», respondió el senador Eufanilo, secreteándole al oído. «Corre el rumor que estos míseros condenados son pobres cristianos inofensivos, aprisionados en las catacumbas». Sin saber explicar la razón de su profundo disgusto, Publio Lentulus se recordó repentinamente de Libia, sumergiéndose, afligido, en las más penosas conjeturas. Mientras ocurrían estos hechos, volvamos a examinar la situación de Ana, inmediatamente después de la entrada de los compañeros en la arena del sacrificio. Segura de que Jesús le había reservado el último lugar en el penoso momento del martirio, la antigua sierva mantenía el espíritu valeroso en oraciones sinceras y ardientes. Sin embargo, sus ojos, no abandonaron la figura de Libia, que se apartaba para la orilla de la arena, donde se arrodillara, llegando a ver al gran león africano que le descargara un golpe fatal a la altura del pecho. En ese instante, la pobre criatura sintió algo de debilidad, ante las tremendas perspectivas del testimonio, pero, en un momento antes que sus ideas tomasen nuevo curso, atónitos más de sus colegas se acercaron, exclamando, «Señora, acompañadnos». Observando que los soldados la hacían regresar al interior, protestó con energía, «Soldados, yo nada más deseo, sino morir igualmente, en esta hora, por la fe en Jesucristo». Pero, observándole el coraje indomable, el guardián del imperio la agarró fuertemente por el brazo, y, trayéndola hacia un pasaje del interior de las cárceles, que comunicaba con la vía pública, Atón le dirigió la palabra, casi amenazadora, «Retiraos, mujer. Huid sin demora, pues no deseamos complicaciones con vuestra familia». Y, diciéndole así, cerraba la puerta amplia, mientras la antigua criada de Libia todo lo comprendía ahora. Angustiada, llegó inmediatamente a la conclusión que la indumentaria de la señora le salvara la vida. En amargo trance. Sintió que el llanto le brotaba abundantemente de los ojos. Sus lágrimas eran mezcla de inenarrables sufrimientos morales y en lo íntimo se inquiría a sí misma la razón por la cual no la admitiera el Señor a la glorificación de los sacrificios de aquella tarde memorable y dolorosa. Percibía el confuso rumor de más de 300.000 voces, que se congregaban en gritos retumbantes de aplauso, aclamando la corrida siniestra de las fieras en su cacería humana, y, paso a paso, cargando consigo el peso torturante de una angustia sin términos, buscó el palacio aventino, que no distaba mucho del circo ignominioso, penetrando allá desalentada y silenciosa. Apenas algunos esclavos de mayor confianza hacían la guardia de la residencia de los Lentulus, como de costumbre en los grandes días de fiestas populares, de las cuales participaban casi todos los siervos. Nadie percibió el retorno de la sierva, que consiguió despojarse de la toga con la calma necesaria. Retiró las joyas preciosas del vestuario, de las manos y de los cabellos y, arrodillándose en el aposento, dejó que las lágrimas dolorosas corriesen libremente, al influjo de las oraciones amargas que elevaba a Jesús, bajo el peso de sus angustiosas amarguras. No llegó a saber cuántos minutos interminables permaneció en aquella actitud suplicante y dolorosa, entre rogativas ardientes y amargas conjeturas sobre su inesperado alejamiento de las torturas del circo, sintiéndose indigna de testimoniar al Salvador su fe profunda y sincera. Hasta que un rumor más pronunciado le denunciaba el regreso del senador. Era casi de noche y las primeras estrellas brillaban en el azul del hermoso cielo romano. Penetrando en el hogar con el espíritu inquieto y desalentado, Publio Lentulus alcanzó el vestíbulo vacío, con el alma oprimida, siendo inmediatamente buscado por el siervo Fabio Tulio, que, había muchos años, sustituyera a Cumenio, arrebatado por la muerte, en aquel cargo de confianza. Acercándose al senador que entrara solo, dispensando la compañía de los amigos bajo el alegato de que su esposa se encontraba gravemente enferma, exclamó el antiguo servidor con atento respeto, «Señor, vuestra hija manda a comunicar, con un mensajero, que continúa haciendo diligencias, a fin de que tengáis noticias de la señora, dentro del menor plazo posible». El senador agradeció con leve señal de cabeza, acentuando sus penosas preocupaciones íntimas. Ana, en la soledad de sus plegarias, en la habitación que le era reservada, verificando el regreso del amo, comprendió el triste deber que le correspondía en aquel instante inolvidable, para informarle de todas las ocurrencias y, en pocos minutos, Fabio volvía a procurarlo en sus apartamentos, a fin de participarle que Ana le pedía una entrevista en privado. El senador atendió inmediatamente a la vieja sierva de su casa, lleno de indefinible sorpresa. Con los ojos hinchados de llorar y con la voz frecuente entrecortada por emociones rudas y penosas, Ana le expuso todos los hechos, sin omitir ningún detalle de los trágicos incidentes, mientras el senador, con los ojos desmesuradamente abiertos, todo lo hacía por comprender aquellas confidencias dolorosas, en su incredulidad y en su pavoroso espanto. Al fin del terrible relato, álgido sudor le corría de la frente atormentada, mientras las sienes le batían temerosamente. Al principio, deseó aniquilar a la criatura humilde, como si lo hiciese a una víbora venenosa, lleno de las primeras conmociones de rebeldía de su orgullo y de su vanidad. No quería creer en aquella confusión horrible y angustiosa, pero el corazón le latía apresuradamente y sus nervios se exaltaban en vibraciones lancinantes. Publio Lentulus experimentó el dolor más terrible de su misérrima existencia. Todos sus sueños, todas sus aspiraciones y cariñosas esperanzas se desmoronaban penosamente, irremediablemente, para todo y para siempre, bajo la marca sombría de las realidades tenebrosas. Sintiéndose el más desventurado reo de la justicia de los dioses, en el momento en que presumía hacer efectiva su promesa de ventura, nada más divisó frente a sus ojos, sino la realidad abrumadora de su dolor sin límites. Bajo la mirada conmovida de Ana, que lo observaba recelosa, se levantó rígido y sin una lágrima, con los ojos reando en la locura, tal era su rigidez extraña y dolorosa, y como si fuera un fantasma de rebeldía, de dolor, de venganza y sufrimiento indefinible, sin responder nada a la sierva atónita, que rogaba silenciosamente a Jesús que le serenase las angustiosas amarguras, dio algunos pasos como un autómata en dirección a la puerta, que abrió de par en par y por donde entraron las brisas suaves y refrigerantes de la noche, tambaleando de dolor salvaje a través del peristilo, caminó, después, resuelto, como si fuese a disputar un duelo con las sombras, para defender a la esposa calumniada y traicionada, mártir de los criminales de aquella corte de infamia, dirigiéndose con rapidez, para el circo, sin observar el desaliño de su vestido, y donde la plebe remataba las pasiones impiedosas de su César desalmado. Empero, un espectáculo más terrible se le deparó a los ojos angustiados, en el aislamiento de su suprema angustia moral. Embriagados en los bajos instintos de su perversa materialidad, los soldados y el pueblo colocaron los restos siniestros del monstruoso banquete de las fieras, en aquella tarde inolvidable, en las alturas de postes y columnas improvisadas a la manera de antorchas, que iluminaban todo el exterior del gran recinto con el incendio tétrico de los fragmentos de carne humana. Publio Lentulus sintió toda la extensión de su impotencia ante aquella demostración suprema de horror y crueldad, pero avanzó, tambaleante de dolor, como ebrio loco, con espanto de los que lo veían a pie, en tales lugares, contemplando boquiabierto las antorchas siniestras, hechas de cabezas deformes y combustas. Daba largas a los pensamientos adoloridos de angustia y de rebeldía, como si su espíritu no pasase de un tigre encarcelado en el esqueleto del pecho envejecido, cuando notó la presencia de dos soldados ebrios, él luchó por causa de un delicado objetivo, que le llamó repentinamente la atención, sin que consiguiese explicar el motivo de su inesperado interés por algo. Era un pequeño collar de perlas, del cual pendía precioso camafeo antiguo. Sus ojos se fijaron en aquel extraño objeto y el corazón adivinó el resto. Él lo reconociera. Aquella joya fuera el presente de nupcias, hecho a la esposa idolatrada y solamente ahora se recordaba del apego cariñoso de la esposa al camafeo que le guardaba su perfil de la juventud, recordando el único amor de su mocedad. Se apostó frente a los contendores, que se formalizaron inmediatamente en actitud respetuosa, debido a su presencia. Interpelado con severidad, uno de los soldados esclareció humilde y trémulo, ilustrísimo, esta joya perteneció a una de las mujeres condenadas a las fieras, en el espectáculo de hoy. ¿Cuánto queréis por el hallazgo? Preguntó Publio Lentulus, sombríamente. La compré a un compañero por 2 sestercios. Entrégamela. Replicó el senador, en tono amenazador e imperativo. Los soldados le entregaron el collar, humildemente, y el senador, buscando entre sus vestiduras, retiró pesada bolsa de monedas de oro, lanzándosela en un gesto de enojo y de supremo desprecio. Publio Lentulus se apartó del ambiente nefasto, conteniendo a duras penas las lágrimas que, ahora, le subían torrencialmente, del corazón oprimido y dilacerado. Apretando en el pecho aquella joya minúscula, parecía lleno de una fuerza misteriosa. Le parecía que, conservando aquel último vestigio de la toilette de su esposa, archivaría, en sí mismo y para siempre, algo de su personalidad y de su corazón. Lejos de las siniestras luces que iluminaban macabramente en toda su extensión la vía pública, el senador penetró por una calle llena de sombras. Después de algunos pasos, notó que al frente se elevaba al cielo un árbol gigantesco, que poetizaba todo el ambiente, con la vetustez de su majestad frondosa. Tambaleando, se recostó al viejo tronco, ávido de reposo y consolación. Contempló las estrellas que matizaban de cintilaciones cariciosas todo el firmamento romano y se recordó de que, por cierto, en tal momento, el alma purísima de la compañera debería reposar en la paz sublime de las claridades celestiales, bajo la bendición de los dioses en un gesto espontáneo. Besó el collar minúsculo, lo apretó con delicado éxtasis junto al corazón y, considerando el desierto árido de su vida, lloró, como nunca lo había hecho en ninguna otra circunstancia dolorosa de su atribulada existencia. Y en una retrospección profunda de todo el pasado amargo consideraba que todas sus nobles aspiraciones habían recibido el escarnio de los dioses y de los hombres. En su orgullo desventurado, pagar al mundo los más pesados tributos de angustia y de lágrimas dolorosas y, en su vanidad de hombre, recibiera las más penosas humillaciones del destino. Ponderaba, tardíamente, que Livia todo lo había hecho por tornarlo aventuroso, en una vida de amor risueño, simple y sin pretensiones. Recordó los mínimos incidentes del pasado doloroso, como si su espíritu estuviese procediendo a meticulosa autopsia de todos sus sueños, esperanzas e ilusiones, en la densa oscuridad del tiempo. Como hombre, viviera unido a los procesos del estado, que le rotaban los más encantadores entretenimientos de la vida doméstica y, como esposo, no tuviera suficiente energía para armarse contra las calumnias insidiosas. Como padre, se consideraba el más desgraciado de todos. ¿De qué le valía, entonces, la aureola del triunfo, si ella le llegaba como intragable cáliz de amargura? ¿De qué le valían ahora las victorias políticas y la significación social de los títulos de nobleza, así como la abultada expresión de su fortuna, bajo la mano implacable de su impiedoso destino en este mundo? Perdiese sus meditaciones en profundos abismos de sombra y de dudas acerbas, cuando le surgió en la mente atormentada la figura suave y dulce del sublime profeta de Nazaret, con la riqueza indestructible de su paz y de su humildad. En la plenitud de sus recuerdos, pareció oír aún las extraordinarias advertencias que le dirigiera con la voz cariñosa y compasiva, junto a las aguas con Mario del Tiberíades. Recordándose intensamente de Jesús, se sintió poseído por un vértigo de lágrimas dolorosas, las cuales, de alguna forma, le consolaban el desierto del corazón. Arrodillándose bajo las ramas opulentas y generosas, como lo hiciera un día en Palestina, exclamó a los cielos, con los ojos mareados de llanto, recordándose de la fuerza moral que la doctrina cristiana había proporcionado al corazón de la esposa, nutriéndola espiritualmente para recibir con dignidad y heroísmo todos los sufrimientos. Jesús de Nazaret, dijo con la voz suplicante y dolorosa, fue preciso que perdiese yo lo mejor y lo más querido de todos mis tesoros, para recordar la concisión y la dulzura de tus palabras. No sé comprender tu cruz y aún no sé aceptar tu humildad dentro de mi sinceridad de hombre, pero, si puedes ver la enormidad de mis llagas, ven a socorrer, aún una vez más, mi corazón miserable e infeliz. Penosa crisis de lágrimas sobrevino a esa invocación llena de una franqueza ruda, agresiva y dolorosa. Y le pareció que una energía indefinible e imponderable lo ayudaba, ahora, a atravesar el angustioso trance. Terminada la súplica que le fluía de lo íntimo del alma lacerada, el orgulloso patricio observó que la presencia de inexplicable fuerza modificaba, en aquel momento inolvidable, todas las disposiciones más íntimas de su corazón y, conservándose en genuflexión, notó, con la visión interior de su espíritu, que a su lado comenzaba a surgir un punto luminoso, que se desenvolvió prodigiosamente, en la dolorosa serenidad de aquel penoso instante de su vida, sorprendiéndose con el fenómeno que le sugería el pensamiento las conjeturas más inesperadas. Por fin, aquel núcleo de luz tomaba forma y, delante de sí, vio la figura radiante de Flaminio Severus, que le venía a hablar en la tormentosa noche de su infinita amargura. Pulio le reconoció la presencia, sorprendido y espantado, identificándole los trazos fisonómicos y las salutaciones acogedoras, como cuando se dirigía a él, en la tierra. Su semblante era el mismo, en la dulce expresión de serenidad, ahora llena de una triste y amarga sonrisa. Ostentaba la misma toga de banda purpurina, pero no presentaba el aspecto marcial e imponente de los días terrestres. Flaminio lo contempló como si estuviese arrebatado de infinita piedad y de ilimitada amargura. Su mirada penetrante de espíritu le invadía los más recónditos dobleces de la conciencia, mientras el senador se aquietaba, reverente, sensibilizado y sorprendido. Publio le dijo cariñosamente la voz amiga del duende, no te rebeles con la ejecución de los designios divinos, que hoy modificaron todos los derroteros de tu vida. Óyeme bien. Te hablo con la misma sinceridad y amor que nos une los corazones, desde hace largos siglos. Frente a la muerte, todas nuestras vanidades desaparecen en sus claridades sublimadas, nuestros poderes terrenos son de una fragilidad misérrima. El orgullo, amigo mío, nos abre más allá del túmulo una puerta de tinieblas densas, en los cuales nos perdemos en nuestro egoísmo e impenitencia. Vuelve a tu casa y sorbe el contenido de la taza tan amarga de las pruebas rudas, con serenidad y valor espiritual, porque aún estás lejos de agotar el cáliz de tus purificadoras amarguras, dentro de las expiaciones redentoras y supremas los grandes dolores, sin remedio en el mundo, anda a abrir para tu raciocinio un camino nuevo, en los eternos horizontes de la creencia. Nuestros dioses son expresiones de fe respetable y pura, pero Jesús de Nazaret es el camino, la verdad y la vida. Mientras nuestras ilusiones sobre Júpiter nos llevan a rendir culto a los más poderosos y a los más fuertes, considerados como predilectos de nuestras divinidades, por la expresión valiosa de sus ricos sacrificios, las enseñanzas preciosas del Mesías Nazareno nos llevan a ponderar la miseria de nuestros falsos poderes en la faz del mundo, abrazando a los más pobres, a los más desventurados de la suerte, como impeliendo a todas las criaturas el camino de su reino, conquistado con el sacrificio y el esfuerzo de cada uno, en demanda de la única vida real, que es la vida del Espíritu. Hoy sé que pediste, un día, tu sublime oportunidad, pero el Hijo de Dios Todopoderoso, en su piedad infinita e infinito amor, atiende ahora tu llamado, permitiendo que mi vieja amistad venga a atenuar el dolor de las heridas dolorosas de tu corazón atormentado. El senador dejó que todo su pensamiento se perdiese en la tempestad de las más benditas lágrimas de su vida. Ahogado en los sollozos de su compunción, suplicaba, mentalmente, «Sí, mi amigo y mi maestro, yo quiero comprender la verdad y anhelo el perdón de mis enormes faltas. Flaminio, inspiración de mi alma dilacerada, sé mi guía en la tormentosa noche de mi triste destino. Ayúdame con tu ponderación y bondad. Tómame, de nuevo, por las manos y esclaréceme el corazón en el tenebroso camino. ¿Qué hacer para alcanzar del cielo el olvido de mis faltas?» La serena visión, como si se hubiera conmovido intensamente al recibir aquella súplica, tenía ahora los ojos iluminados por piadosas y divinas lágrimas. Enseguida, sin que Publio pudiese comprender el mecanismo de aquel fenómeno insólito, observó que la silueta del amigo se diluía levemente en la sombra, apartándose de la tela de sus contemplaciones espirituales, pero, aún así, percibió que sus labios murmuraban, piadosamente, una palabra, perdona. Aquella suave recomendación le cayó en el alma como bálsamo dulcificante. Sintió, entonces, que sus ojos estaban ahora abiertos para las realidades materiales que lo rodeaban, como si se hubiese despertado de un sueño edificante. Sintióse algo aliviado de sus profundos dolores y levantóse para tomar de nuevo, con decidido valor, el fardo penoso de la existencia terrena. Regresando a casa, alrededor de las 22 horas, se encontró ahí a Plinio y Flavia, que lo esperaban afligidos. Viéndole la fisonomía profundamente abatida y transfigurada, la hija, ansiosa, lo abrazó, en un arranque de ternura indefinible, exclamando en lágrimas, «Mi padre, mi querido padre, hasta ahora no nos fue posible obtener ninguna noticia». Publio Lentulus, fijó en los hijos la mirada triste y desalentada, enlazándolos silenciosamente. Enseguida, los llamó al gabinete particular, donde determinó, igualmente, la venida de Ana, y los cuatro, en consejo de familia, examinaron, emocionalmente, los inolvidables sucesos de aquel día de pruebas aspérrimas. En la medida que el senador transmitía a los hijos las revelaciones penosas de Ana, que le acompañaba las palabras extremadamente conmovida, se veía que Flavia y el esposo traducían en el rostro las emociones más singulares y más fuertes, bajo la angustiosa impresión de aquella narrativa. Al fin del minucioso relato, Plinio Severus exclamó en su orgullo irreflexivo, «Pero, ¿no podríamos imputar toda la culpa de los hechos a esta mísera criatura que hace tantos años sirve indignamente en vuestra casa?» Pronunciándose así, el oficial señalaba a la sierva, que bajó la cabeza humildemente, rogando a Jesús que le fortaleciese el espíritu para el testimonio de aquel momento, que adivinaba penoso para los sentimientos más delicados de su corazón. Publio Lentulus pareció participar de la opinión del yerno, sin embargo, le parecía que las palabras de Flaminio aún le resonaban en lo íntimo de la conciencia y respondió con firmeza, «Hijo, olvidemos los juicios apresurados y, si bien reconozco la falta de Ana aceptando el vestuario de su señora, quiero venerar en esta sierva la memoria de Livia, para siempre. Compañera fiel de sus angustiosos martirios de 25 años consecutivos, ella continuará en esta casa con las mismas regalías que le fueron otorgadas por su benefactora. Solo le exijo que su corazón sepa guardar nuestros lúgubres secretos de esta noche, porque deseo honrar públicamente la memoria de mi esposa, después de su tremendo sacrificio en aquella festividad de la infamia». Plinio y Flavia le observaron, sorprendidos, la espontánea generosidad con la criada que, por su parte, agradecía a Jesús la gracia de su esclarecimiento. El senador pareció profundamente modificado en aquel choque terrible, experimentando por sus fibras espirituales. En ese momento, intervino Plinio Severus, esclareciendo, a varios amigos nuestros, que estuvieron aquí para saludaros, declaré que, en vista de nuestro luto por mi madre, no conmemoraríais vuestro triunfo político en esta fecha de hoy, informando además, con la intención de justificar vuestra ausencia, que la señora Livia se encontraba gravemente enferma, en Tibur, para donde fuera en busca de mejorías, noticias esas que eran recibidas por nuestras amistades con el máximo de naturalidad, porque vuestra consorte nunca más frecuentó la sociedad desde su regreso de Palestina, siendo comprensible que todos nuestros amigos la considerasen enferma. El senador oyó, con interés, esas explicaciones, como si hubiese encontrado la solución para el angustioso problema que lo oprimía. Al cabo de algunos momentos, después de examinar la posibilidad de la ejecución de la idea que le aflorara en el cerebro adolorido, exclamó más animado, «Tu idea, mi hijo, en ese particular, vino a traerme la perspectiva de una solución razonable para la angustiosa cuestión que me aflige. Correspóndeme defender la memoria de mi esposa», continuaba el senador, con los ojos húmedos, «y, si fuera posible, iría a luchar cuerpo a cuerpo con la mentalidad infame del gobierno cruel que actualmente nos corrompe las mejores conquistas sociales. Pero, si yo fuese a gritar personalmente mi indignación y mi rebeldía, en la plaza pública, sería tachado de loco, y si fuese a desafiar a Domicio Nerón sería lo mismo que intentar la inmovilidad de las aguas del Tíber con el gajo de una flor. En este sentido, pues, sabré actuar entre bastidores políticos, para derrumbar al tirano y sus secuaces, aunque eso nos cueste el máximo de tiempo y paciencia. Ahora, lo que me compete urgentemente es prestar todos los homenajes posibles a los sentimientos inmaculados de la compañera arrebatada en los torbellinos de la insania y de la crueldad. Plinio y Flavia lo escuchaban, silenciosos y conmovidos, sin perturbarle el curso rápido de las palabras, mientras él proseguía sensatamente, hace más de 10 años que la sociedad romana veía en mi pobre compañera una enferma y una demente. Y ya que nuestros amigos fueron avisados de que Livia se encontraba en el Tibur, tal vez aguardando la muerte, partiré para allá, esta noche, llevando a Amén mi compañía y como si estuviese poseído por una idea fija, con aquella preocupación por homenajear a la muerta inolvidable, Publio Lentulus continuó, nuestra casa en Tibur está deshabitada ahora, porque, hace más de 20 días, Filapator fue a Pompeya, obedeciendo mis determinaciones llegaré allá con Ana, llevando una urna funeraria que, para todos los efectos, guardará los restos de mi pobre Livia. Nuestros siervos deben partir mañana, igualmente, y entonces mandaré mensajeros a Roma, notificándoles el acontecimiento para satisfacer las costumbres de la vida social. En Tibur, prestaremos a la memoria de Livia todos los homenajes, trasladando, enseguida, públicamente, las cenizas hasta aquí, donde haré celebrar las más solemnes exequias, en la visitación pública, dando así testimonio, si bien tardíamente, de mi veneración por la santa criatura que se sacrificó, por nosotros, la vida entera pero, ¿y la incineración? Preguntó Plinio Severus, prudentemente, al analizar el posible éxito del proyecto. El senador, no vaciló, resolviendo el asunto con la habitual energía de sus decisiones, si esa ceremonia requiere la presencia de los sacerdotes, sabré conducirme junto al ministro del culto, en la ciudad, alegando el deseo de hacerlo todo en el más reducido círculo de mi intimidad familiar. Lo que resta, tan solo, es esperar, de ustedes que me oyen, silencio tumulario sobre las medidas dolorosas de esta noche, a fin de no herir las susceptibilidades del preconcepto social. Sorprendido con aquella energía en tan penosas circunstancias, Plinio Severus le hizo compañía en aquellas horas avanzadas, para la compra de la urna mortuoria, que fue adquirida en pocos minutos, de un comerciante que nada indagó del extraño cliente, atendiendo a la circunstancia de su posición social y política, así como a la importante operación de la compra, efectuada con significativas ventajas para su interés. En aquella misma noche, Publio Lentulus y Ana se dirigieron con algunos esclavos para la ciudad de reposo de los antiguos romanos, venciendo en algunas horas las sombras espesas de los caminos y llegando con la posible tranquilidad, para llevar a cabo los últimos homenajes a la memoria de Livia. Todas las medidas fueron adoptadas con profunda sorpresa para todos los siervos, que no osaban discutir las órdenes recibidas, e incluso para los patricios de la ciudad, que sabían enferma a la esposa del senador, pero ignoraban el doloroso episodio de su muerte. Flavia y Plinio fueron llamados al día siguiente, satisfaciéndose todos los imperativos de orden social, en aquella penosa representación de condolencias. Un donativo importante y generoso de Publio Lentulus al culto de Júpiter le conquistaba la plena autorización del clero tiburtino, en lo referente a su decisión de incinerar el cadáver de la esposa en la intimidad de la familia, siendo la memoria de Libia homenajeada con todos los ceremoniales del antiguo culto de los dioses, invocándose la protección de los manes y de las divinidades domésticas. Numerosos mensajeros fueron enviados a Roma y en 2 días la urna funeraria llegaba a la sede del imperio, penetrando pomposamente en el palacio de Aventino, donde la esperaba un soberbio catafalco. Durante 3 días sucesivos las cenizas simbólicas de Libia estuvieron expuestas a la visitación del pueblo, habiendo mandado al senador a distribuir importantes donativos en alimentos y dinero, a la plebe querida. Largas romerías visitaron la residencia, día y noche, dándole el aspecto imponente de un templo abierto a todas las clases sociales. Toda la nobleza romana, inclusive el cruel emperador, se hizo representar en las pompas de aquellas exequias, que eran como una expresión de remordimiento y una tentativa de reparación de parte del esposo amargado. Publio Lentulus consideraba que, solamente así, podría ahora arrepentirse, públicamente, con respecto a su esposa, que volvía a ocupar el lugar de veneración en el numeroso círculo de amistades aristocráticas de su familia. Terminado el último número de aquellas ceremonias, el senador pidió que la hija y el yerno, así como Agripa, pasasen a residir en el palacio de Aventino, en su compañía, en lo que fue atendido en carácter provisional, según aseveraba Plinio a la esposa, y, aquella misma noche, con el alma dilacerada de nostalgia y de angustias, transportó, en compañía de Ana, todos los objetos de uso personal de la esposa para sus aposentos particulares. Terminada la tarea, Publio Lentulus exclamó a la sierva, con singular interés, ¿todo conforme? Recibiendo respuesta afirmativa, insistió, como si le faltase aún algo, refiriéndose a la cruz de Simón, guardaba cuidadosamente por la dedicación de Ana, como si más nadie pudiese apreciar la significación especial de aquel tesoro. ¿Dónde está una pequeña cruz de madera tosca, que mi esposa tanto veneraba? Ah, es verdad, exclamó la sierva, satisfecho por observar la modificación de aquella alma austera. Y, retirando de su cuarto el modesto recuerdo del apóstol de Samaria, la entregó con reverencia afectuosa. El senador, entonces, la colocó en un mueble secreto. Y, quien le acompañase la amarga existencia, podría verlo, todas las noches, en la soledad de su aposento, junto al precioso símbolo de las creencias de la compañera. Cuando las luces del palacio se apagaban, suavemente, y cuando todos buscaban el reposo en el silencio de la noche, el orgulloso patricio retiraba del cofre de sus recuerdos más queridos, la cruz de Simón y, arrodillado como lo hacía Libia, paraba la máquina del convencionalismo mundano, para meditar y llorar amargamente.